señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hijo de opositor, José Daniel Ferrer denuncian agresiones tras arresto en Santiago de Cuba. Largas colas marcan el primer día de las nuevas tiendas en divisas. Cubanos reaccionan a la decisión de Washington de limitar los vuelos comerciales únicamente a La Habana. El kirchnerismo regresa al poder en Argentina. En Uruguay, la derecha obliga a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En Chile, el presidente Piñera levanta el estado de emergencia. Y Estados Unidos asesta duro golpe al grupo terrorista Estado Islámico con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Ay, 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 ay. ¿Y en los deportes, Edemio?
Deportes, Margarita. El pelotero tunero Air Jordan conectó anoche jonrón y también sobresalió Gurriel con dos impulsadas y además tremenda jugada en primera base defensivamente. Y el equipo de Houston derrotó a Washington y gana la Serie Mundial de las Grandes Ligas 3-2. Y joven prospecto del boxeo cubano en la división superpesada ganó su combate aquí en Estados Unidos. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Ya tú sabes, aquí vamos.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 2:02 en Radio Martí. Gracias por continuar en sintonía y acompañarnos en este recorrido donde van a enterarse los detalles de las noticias principales de Cuba y también del resto del mundo. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí. Aquí estoy junto a mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero técnico de sonido Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora nos vamos rápidamente con los detalles, las noticias titulares y Cuba.
Cubanos reaccionan ante suspensión de vuelos comerciales a todas las ciudades de la isla, menos a La Habana. La información la trae José Luis Ramos.
Para el expreso político Félix Navarro Rodríguez, es positiva la nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump, que prohibirá los vuelos desde Estados Unidos hacia todas las ciudades cubanas.
Yo iría mucho más duro. Yo iría porque no entre ningún vuelo que pueda dominar Estados Unidos, que no entre a ningún aeropuerto cubano. Esa es la variante más efectiva, independientemente de que hay un gran número de cubanos en el exterior y dentro de Cuba que tienen familia en el exterior que no están de acuerdo con esto. Pero nosotros consideramos que es muy importante este tipo de medidas porque le quitaría gran posibilidad de abastecer sus bolsillos, no las arcas de la nación, sino sus bolsillos, la dictadura.
Los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana seguirán siendo legales. Los vuelos charters no se verán afectados según la regulación. El activista Boris González Arenas calificó de excelente las medidas de Trump como la lista negra de empresas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar, la eliminación de los cruceros, porque el expresidente Barack Obama autorizó cruceros y ferry, pero este último la autoridad cubana limitó. No está a favor de que hayan eliminado la visa de 5 años, y sobre las nuevas medidas dijo:
todas las medidas que le limiten la generación de ingresos al Estado castrista, estoy a favor. En esta medida de los vuelos, que supone limitación de ingresos para el castrismo, es una medida a favor de la cual yo estoy. Lo que yo sí me cuestionaré siempre será la afectación que generan a la población cubana, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y ahí yo sí me parece que no es acertada desde ese punto de vista.
La medida entrará en vigor el 10 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno cubano abrió más de una decena de comercios en La Habana y también en Santiago de Cuba con el fin de recaudar dólares a través de la venta de electrodomésticos. Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, que recorrió varias de estas tiendas.
Si algo ha caracterizado al cubano desde 1959 hasta la fecha es hacer colas. Y en esta ocasión no ha sido distinto.
En el Folsa hay una tienda de electrodomésticos donde se venden refrigeradores, microondas, split, televisores, freidoras, hornos, bueno, cosas así. La cola que hay aquí es enorme, hay más de 200 personas en la cola.
Así abrió este lunes la tienda de electrodomésticos del edificio Fox en El Vedado, según constató la periodista de 14 y medio Luz Escobar, cola en la que se comenzó a marcar desde el domingo en la mañana.
No se puede entrar a mirar, solamente se puede entrar con la tarjeta en la mano, ¿entiendes?
Tarjeta magnética que el gobierno viene emitiendo desde hace varios días, que se recarga solo en dólares y que es la única que se admite en estas tiendas. Y que curiosamente se puede adquirir con saldo cero, es decir, aunque no se tengan los dólares.
Claro que hay personas que están teniendo esa tarjeta con la esperanza de poder algún día tener algunos dólares para comprar algo.
El gobierno de Díaz-Canel interviene así en el negocio cada vez más próspero de los cubanos que salían a comprar al extranjero y regresaban a vender, en algunos casos al por mayor, en un mercado paralelo del que no participaba el gobierno.
El gobierno, yo creo que ante la coyuntura había un filón de cómo ganar dólares y lo ha aprovechado. Claro que está, que por supuesto podían hacer esto desde hace mucho tiempo, pero ellos nunca han querido que las personas tengan esta autonomía, ¿no?
Según cuenta Escobar, el gerente de la tienda del Foxa les dijo a los de la cola que había productos para todos.
¿Ves cómo evoluciona esto? Pero hasta ahora parece que la caja de aquí de esta tienda va a cerrar con muchos dólares.
Abrieron 12 tiendas en La Habana y una en Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el régimen cubano golpea y amenaza a familiares del líder opositor José Daniel Ferrer. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Dos menores de edad, hijos del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fueron esposados y golpeados el viernes por agentes policiales en Santiago de Cuba. Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años, y José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, pedían junto a la esposa del disidente, Nelva Ismaray, una prueba de vida de su padre, en paradero desconocido hace 24 días, y de otros tres activistas del grupo opositor, detenidos todos el 1 de octubre. Precisamente sobre lo ocurrido, Radio Martí pudo conversar este lunes con el joven José Daniel Ferrer Cantillo.
Me viraron los brazos, me pusieron la esposa, la apretaron bien fuerte y ahí me dieron puñetazos en el estómago para que no hablara, ni gritara, ni hiciera nada. Dos oficiales de uno que se llama Julio Fonseca, Fátima Victoria. Ahí a lo mismo, le viraron los brazos, le engancharon las esposas, se la marcaron, le arruinaron todo el brazo.
Radio Martí contactó también con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer García, quien detalló lo sucedido en pleno Parque Céspedes, en Santiago de Cuba.
A Danielito y en el caso de Fátima, a los dos, bruscamente, brutalmente, le esposaron, sin importarles que eran menores de edad. Cuando yo vi a Danielito, el abdomen de los arañazos a Fátima, el golpe que le dieron en la cabeza.
La gente protestaba y los represores me amenazaban.
Y decían, tú haces eso porque tienes un niño en los brazos, pero que cuando te lo quitemos te vamos a dar una golpiza, que de terapia vas a salir, me decían durante el momento de la protesta. Me daban unos empujones caminando con el niño.
Ortega dijo además que tanto a ella, quien llevaba en brazos al hijo menor, Daniel José, de 4 meses, como a Fátima y José Daniel, los llevaron caminando casi 6 cuadras hasta la segunda unidad policial, donde permanecieron alrededor de 9 horas arrestados.
Esa dictadura está tan débil para haber hecho eso a una madre y 3 menores de edad. No solamente fuimos por mi esposo, fuimos por los detenidos, fuimos por los presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y reprimen a periodista independiente espirituano, a Adriano Castañeda. Nos lo cuenta en la información Tomás Cardoso.
El periodista independiente Adriano Castañeda fue reprimido por un oficial de la policía política el pasado viernes en el bulevar de la capital espirituana, informa el propio activista.
Yo me encontraba en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, que llegó el connotado respuesta rápida a Wilfredo II Rodríguez, con total impunidad por parte de la seguridad del Estado, y se puso frente a mi persona a escasos metros. Comenzó a intimidarme con gestos provocativos, realizó 2 llamadas telefónicas, claro, estoy seguro que fue a la policía política. Esperó que saliera del concurrido bulevar, se me abalanzó, me cogió por el cuello y con la otra mano me dio unos golpes. Me soltó, algunas personas le gritaron, entonces salió del lugar.
El oficial le informó y amenazó al comunicador que no usara más las redes sociales para denunciar la actividad de hostigamiento del mismo en contra de la sociedad civil independiente.
A mí me llegó un mensaje de él que yo lo estaba divulgando en las redes sociales, en el Facebook, y que bueno, que le estaba haciendo daño. Lo que él me puso es un mensaje y que él no se merecía esto. Yo le expliqué que por qué él en varias ocasiones estaba frente a mi vivienda con la seguridad del Estado amenazándome, que bueno, que ese era el costo que él tenía que enfrentar. El hombre parece que tiene miedo porque está recibiendo también en las mismas redes sociales el agravio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes el sexto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Ilicky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial 2019. Y solo aquí por Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina.
Así es, nos ocupamos de Argentina y es que el peronismo y el kirchnerismo recuperan el poder en ese país luego de las elecciones de ayer domingo. Carlos Cabanacal tiene el informe.
El kirchnerismo, representado por Alberto Fernández, ahora el nuevo presidente de la Argentina, y su acompañante en la fórmula, Cristina Kirchner, como vicepresidente, triunfó ayer en las elecciones nacionales de este país luego de que su sector político debió abandonar la Casa Rosada hace casi 4 años, cuando por entonces fuera vencido por Mauricio Macri. Así festejó Cristina Kirchner su regreso al poder y luego de saludar y felicitar a Evo Morales como presidente de Bolivia, según expresó.
Esto que pasó aquí en la Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile, lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente.
Por su parte, Alberto Fernández no se ha diferenciado del contenido y el estilo de Cristina Kirchner en su discurso, mientras que no dejó de recordar sus pedidos de liberación del expresidente de Brasil, Luis Lula da Silva, hoy en prisión en su país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Gracias a Carlos Cabanacal y no te despedimos. Más adelante, en la segunda media hora, estaremos nuevamente contigo ampliando este tema que es noticia a nivel internacional.
Y pasamos ahora a Uruguay, donde sí habrá una segunda vuelta electoral para definir quién será el presidente del país. Nos vamos a la capital, en Montevideo, con la información que nos trae Leonardo Lucci.
Habrá balotaje o segunda vuelta, esa es la conclusión segura que se puede sacar tras las elecciones presidenciales que se realizaron este domingo. Como ninguno de los candidatos alcanzó un apoyo del 50%, el próximo 24 de noviembre se realizarán elecciones para definir únicamente quién será el presidente de Uruguay en una contienda de la que participarán el oficialista Daniel Martínez y el líder del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Martínez, según datos primarios oficiales, obtuvo casi 41% de los votos y Lacalle Pou casi el 30%. La suma de los votos de los partidos de la oposición auguran una posible derrota del Frente Amplio que desde hace 15 años gobierna Uruguay. Tras conocerse los resultados, Martínez anunció que quiere discutir ideas.
Vamos a dialogar con todo el mundo, pero no vamos a hacer acuerdos en base a entre cuatro paredes repartir cargos.
Su rival, Lacalle Pou, ya recibió el apoyo de los demás líderes de la oposición para la segunda vuelta.
El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional.
Las elecciones también renovaron la totalidad del Parlamento, donde ningún partido tendrá mayoría. Por otro lado, no fue aprobada la reforma constitucional por temas de seguridad, habilitaba los allanamientos nocturnos y creaba una guardia con 2.000 militares para apoyar a la policía. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Colombia, las elecciones regionales dejaron resultados inesperados por el crecimiento de movimientos socialistas que provocaron un triunfo en Bogotá, Medellín y Cali y el descenso en votos del partido de gobierno Centro Democrático. Desde Bogotá nos informa precisamente Federico Fulleda.
Las tres ciudades capitales más importantes en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, serán gobernadas desde el 1 de enero de 2020 por exponentes de ideologías socialistas en alianza con comunistas y otras corrientes ideológicas de izquierda, según se desprende de los resultados electorales del domingo. Los alcaldes electos, Claudia López por Bogotá, Daniel Quintero por Medellín y Jorge Ospina en Cali, iniciarán sus mandatos de 4 años en medio de expectativas políticas sobre sus propuestas sociales y el llamado que ha hecho el presidente Iván Duque de trabajar unidos por el futuro del país. Duque, en su apoyo a los nuevos gobernantes, señaló:
para quienes fueron elegidos, mi mensaje es claro. Este es el gobierno de todos los colombianos. Pueden tener la seguridad de que en mí y en todo el equipo del gobierno nacional encontrarán aliados para cristalizar todas las iniciativas que con responsabilidad necesiten el concurso de la nación.
La baja votación del Centro Democrático, partido de gobierno, fue una sorpresa para los analistas que pronosticaron un crecimiento en votos. El nuevo escenario político podría llevar al presidente Duque a reorganizar su equipo de colaboradores, indicaron los expertos en temas políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y pasamos a Bolivia, donde el presidente Evo Morales amenaza ahora con un cerco a las ciudades bolivianas que protestan contra el resultado electoral. Desde Bolivia ahora nos informa Fabiola Chambi.
En medio de una escalada de movilizaciones y tensión social en Bolivia por los resultados de las elecciones generales, el presidente Evo Morales acusó a los movimientos cívicos de preparar un golpe de Estado para esta semana. El mandatario exigió el respeto a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, que le dieron la victoria en primera vuelta con 47,08% de los votos válidos, y advirtió a quienes mantienen el paro nacional con un cerco a las ciudades.
Así en las ciudades dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, no hay problema, nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar.
El candidato opositor Carlos Mesa, que participa activamente de las movilizaciones, llamó a mantener estas medidas de presión.
Morales se equivocó porque no fueron unas cuantas manifestaciones. Bolivia entera está levantada democráticamente y no va a dejar de estarlo hasta que Morales reconozca el fraude y vayamos a un proceso electoral como debe ser.
La analista política María Teresa Segada se refiere a este clima de polarización que vive Bolivia desde hace una semana.
La población se ha dividido en dos consignas, ¿no? Por un lado, el continuismo del presidente, y por otro lado, el cuestionamiento a la elección que va atada a la necesidad de una segunda vuelta electoral. Pero no sabemos lo que va a suceder en los próximos días.
El Comité de Defensa de la Democracia planteó la anulación de las elecciones generales por las denuncias de fraude y pidió la convocatoria de otros comicios con un nuevo tribunal electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Estados Unidos reiteró ayer domingo en la tarde que está muy preocupado por las irregularidades en las elecciones presidenciales de Bolivia. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que el pueblo boliviano tiene el derecho de elegir sus gobernantes de forma libre.
El secretario de Estado recalcó que este derecho está estipulado en la Constitución de Bolivia y en la Carta Democrática Interamericana. Pompeo dijo que si la misión de la OEA en Bolivia considera que no puede haber certeza sobre los resultados de la primera vuelta, tiene que haber una segunda ronda que cumpla con las normas internacionales de transparencia.
Mientras tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó el domingo los decretos que levantan el estado de emergencia en las regiones donde estuvo en vigor durante más de una semana debido a un estallido social que ha dejado 19 muertos.
Un comunicado del gobierno señala que con esta decisión el mandatario espera que Chile recupere la normalidad institucional al sacar de las calles a los militares que se ocuparon del orden público durante las protestas.
Las protestas se comenzaron tras el alza en el precio del pasaje del metro capitalino, pero desembocaron en otras exigencias sociales que van desde aumentos de salarios y pensiones hasta mejor atención a la salud.
Y residentes en la capital, en Santiago, se muestran ahora escépticos por el anuncio hecho por el presidente Piñera sobre el cambio de gabinete que ya fue anunciado después que más de 1 millón de personas tomaron las calles en masivas protestas pidiendo justamente cambios económicos y también políticos.
Las medidas anunciadas por el presidente es una reacción, no es una acción. Un presidente tiene que accionar, no puede reaccionar. Y las protestas el malestar va a seguir mientras no se solucione el problema de la salud, el problema de la previsión y no se solucione el problema de la educación.
Honestamente, aportaría en el sentido de los ministros que mandaron declaraciones bastante desafortunadas, que lo primero que habían hecho es, si no pedir disculpas, haber renunciado inmediatamente por voluntad propia. ¿Qué aporta? Yo creo que en realidad poco, porque es el mismo hilo conductor a lo que están sometidos los políticos.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Van a escuchar ahora lo que pueden esperar en términos de temperatura y posibilidades de lluvia en Cuba esta tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo, con Joan, Elenita y Juanito. Bueno, Margarita, con una onda polar con muy poco movimiento en el noroeste norteamericano y la imposibilidad de que avancen las masas frías sobre nuestra región, el anticiclón del Atlántico se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, garantizando temperaturas cálidas a lo largo de toda la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:21, gracias Lázaro, vamos a continuar con más noticias titulares, la noticia del momento desde que se dio a conocer el sábado en la noche.
Sí, es que el gobierno de Estados Unidos pues propinó un duro golpe al grupo Estado Islámico al eliminar a su líder. Vamos a ampliar esta noticia con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que el mundo es un lugar más seguro después de la muerte del líder del autodenominado Grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió el sábado por la noche durante una redada estadounidense en Siria. Un equipo de las Fuerzas Armadas Especiales estadounidenses arrinconó a Baghdadi en un túnel en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde el autoproclamado califa detonó un chaleco suicida y murió junto a tres niños.
A brutal killer.
Un asesino brutal, uno que ha causado tantas dificultades y muerte, ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente, dijo el mandatario. Después de que Baghdadi declaró el califato del Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul en 2014, dirigió un reino de terror con violaciones y decapitaciones grabadas en video. Saadun Mohamed es un trabajador de Mosul y agradeció la noticia de la muerte de Baghdadi. Dios sabe que yo y toda la comunidad islámica estamos felices. Su muerte es una venganza para todos los mártires iraquíes. Ellos decapitaron al tío de mi padre. Uno de mis hermanos fue asesinado por sus proyectiles de mortero. Las reacciones en el mundo fueron inmediatas. El primer ministro de Israel felicitó al presidente de Estados Unidos, asegurando textualmente: "Este es un hito importante, pero es parte de una batalla más larga". Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este como un momento importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el ejército estadounidense dio el nombre de Operación Kayla Mueller a la redada que mató al líder del Estado Islámico, Baghdadi, en honor a la activista humanitaria estadounidense asesinada por el extremista. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos da los detalles.
La operación llevó el nombre de Kayla Mueller, una cooperante estadounidense que fue secuestrada y violada repetidamente por al-Baghdadi antes de ser asesinada, el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien.
Kayla Mueller, who was working as a humanitarian, great young.
Él dice que Kayla Mueller hacía trabajo humanitario y era una chica joven e idealista. Dice que una de las cosas que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, fue denominar la operación que acabó con al-Baghdadi en honor a Kayla Mueller por lo que sufrió. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que al-Baghdadi murió lloriqueando y gimiendo en una redada de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la región de Idlib, en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi, cuyo grupo yihadista una vez controló grandes áreas de Siria e Irak, era buscado por Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de $25 millones por su captura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se dijo que el grupo Estado Islámico, ISIS, sigue siendo una amenaza, aunque su líder ha muerto.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi es importante, pero que sigue habiendo militantes de ISIS que son muy peligrosos, particularmente en las prisiones de Siria.
Por su parte, los senadores cubano-americanos Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, elogiaron a los uniformados que ultimaron a al-Baghdadi.
Y Estados Unidos celebró ayer domingo el Día Internacional de la Libertad Religiosa. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado subrayó que la libertad de culto es fundamental y un valor esencial de la sociedad estadounidense.
Los fundadores de Estados Unidos consideraban que la libertad de religión es un derecho inalienable de los seres humanos. El Departamento de Estado recordó que el 80% de la población mundial vive en países donde esa libertad tan básica es restringida y que Estados Unidos seguirá promoviendo la libertad de culto en sus relaciones internacionales.
12:26 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias.
Bajo el lema Basta, decenas de miles de antiindependentistas marcharon ayer domingo en Barcelona por la unidad de España. La agencia France Presse tiene más detalles.
Basta. Con ese lema y banderas de España y Cataluña, unas 80.000 personas salieron a las calles de Barcelona el domingo. La manifestación buscaba dar voz a quienes se consideran una mayoría silenciada que no quiere separarse de España, en una Cataluña fuertemente dividida sobre el tema de la independencia. Los manifestantes recorrieron el Paseo de Gracia, convocados por la entidad Sociedad Civil Catalana y respaldados por los partidos antiseparatistas españoles.
Hay que luchar por España porque y no hay que dejar a ninguno de estos vandalistas, porque son vandalistas, de que hagan con Cataluña lo que están haciendo.
Entonces te sientes un poco como marginada y sin voz por parte de las instituciones catalanas, que parece que a la otra parte nos han silenciado automáticamente y nos han ignorado completamente. Ha faltado mucha empatía por parte de la parte más catalanista radical de entender que también hay otra parte, que somos el 50%, que no hemos tenido voz.
La marcha tuvo lugar un día después de que los independentistas volvieran a salir en masa a protestar contra las condenas a penas de hasta 13 años de cárcel por el intento de secesión de 2017.
Y las protestas en Irak continúan para pedir mejores servicios básicos, empleo y también el fin de la corrupción, después de 3 jornadas de protesta que suman ya 74 muertos y 3.600 heridos. Los estudiantes encabezan las protestas en la capital, Bagdad, con banderas iraquíes y pancartas con consignas como "Nuestras manifestaciones son el destino de la patria" o "Queremos una patria segura sin lugar para los corruptos".
Por otra parte, Corea del Norte manifestó que se le está terminando la paciencia con lo que describió como políticas hostiles y exigencias unilaterales de Estados Unidos. El régimen norcoreano advirtió que la relación cercana entre ambos gobiernos no será suficiente para evitar que la diplomacia nuclear colapse. En un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias Estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim Jong-chol, dijo que no ha habido un progreso significativo en las relaciones pese a los buenos vínculos entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
Y Bruselas, escenario hoy y también mañana martes de una conferencia organizada por la Unión Europea y la ONU para conseguir ayuda para los países que reciben a migrantes venezolanos. Celia Mendoza, de Voz de América, nos informa justamente desde Bruselas.
Este 28 y 29 de octubre, aquí en Bruselas, se lleva a cabo la Conferencia de la Solidaridad para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, que ya son 4,5 millones, de acuerdo a las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, una de las entidades que junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Europea, liderada por Federica Mogherini, se reunirán para tratar de buscar fondos necesarios para los países que están recibiendo a millones de migrantes. Desde el 2014, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas, se ha incrementado en un 8.000% el número de refugiados venezolanos. De acuerdo a la información que se ha entregado hasta el momento, estarán participando los líderes de estas agencias internacionales, así como se harán presentes delegaciones de otras partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, uno de los mayores donantes, no solamente para los refugiados venezolanos, pero también para los países receptores. Se espera que al final de esta conferencia se entregue un balance de cuáles han sido los avances y que también se le recuerde al mundo de la necesidad que aún existe. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Gracias, como siempre, porque ustedes continúan en sintonía con Radio Martí para escuchar los detalles de las noticias principales, que tenemos muchas más, de Cuba y también el resto del mundo. Iniciamos la semana, estamos a lunes 28 de octubre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Joan Andrés en la lectura de noticias y en los controles siempre nuestro querido colega, director técnico Juan Pendaz. En la producción Elena Rodríguez, y como anunció Joan Andrés, estaremos también haciendo contacto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Carlos Cabanacal, para que nos comente acerca de cómo está el ambiente luego de los resultados electorales en ese país, que dieron el regreso, la victoria en primera ronda a la boleta de Kirchner, de Fernández de Kirchner, debo decir, como vicepresidenta, la victoria. ¿Qué significa esto y qué dice Argentina? Bueno, Carlos Cabanacal estará con nosotros. No tenemos otro remedio, hay que explicar qué ha pasado con los nacionales en Washington. Perdieron dos. Edemio Navas González estará con nosotros para darnos esa triste noticia a algunos. Pero vamos ahora con más noticias y por supuesto regresamos a Cuba.
Las damas de blanco Gladys Capote y Yolanda Santana fueron multadas y posteriormente liberadas el domingo tras permanecer arrestadas varias horas por manifestarse frente a la sede del grupo femenino en Lawton, La Habana. Berta Soler, líder de la organización, también fue detenida y se desconoce su paradero, según dijo a Radio Martí su esposo, el expreso político Ángel Moya.
Todavía continúa detenida, desaparecida Berta Soler, líder de las damas de blanco, que fue arrestada ayer al salir de la sede nacional ubicada en Lawton, junto con Yolanda Santana y Gladys Capote, multadas con 200 pesos moneda nacional. Pero es bueno señalar que varias damas de blanco que fueron encerradas en patrulla bajo el sol, las patrullas cerradas con los cristales arriba, la dama de blanco, María José Facón, sufrió un desmayo, o sea, pérdida de conciencia, por esta acción de la seguridad del Estado de mantenerla encerrada durante varias horas en una patrulla cerrada, bien cerrada, con los cristales arriba, y bueno, sufrió esta situación por las condiciones en que estaba detenida por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Todas las damas de blanco que el día de ayer fueron arrestadas, varias horas después, fueron liberadas y multadas por orden del Departamento de Seguridad del Estado.
Y las damas de blanco y el mecanismo que el régimen de Cuba pone en práctica para prohibir la salida del país a sus ciudadanos ya es un método represivo habitual. Así lo han denunciado activistas de la sociedad civil independiente que han sido afectados por esta medida. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con Omar López Montenegro y también Adolfo Fernández, integrantes de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
En Miami, Omar López, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó que el régimen tiene como prioridad evitar el surgimiento de redes como tendencia del mundo moderno.
Hay que tener en cuenta que el patrón represivo del régimen castrista cambió hace mucho tiempo. Ya no hay las condenas, sino simplemente interrumpir, tratar sobre todo de evitar las conexiones entre los diferentes grupos de la oposición o las diferentes personalidades.
Ya es común que el viajero en La Habana sea informado de su estatus de regulado al momento de presentar sus documentos en el mismo aeropuerto.
Es coartarle las alas a la oposición para que no pueda expresar sus ideas, para que no pueda respirar aires de libertad y regresar a Cuba con esa nueva energía.
En esta salida fuera del país, personas que pertenecen a diferentes grupos tienen la oportunidad de contactar entre ellos y tal vez ahí pudieran surgir algunas ideas y el régimen ataca directamente.
El régimen justifica la violación del derecho a viajar manejar utilizando conceptos como seguridad nacional e interés público.
Es un derecho universal recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar a su país también.
Y en el grupo de activistas que no se le permitió viajar a esta ciudad de Miami se encontraba Guillermo del Sol, un pastor evangélico que efectuó una huelga de hambre por varias semanas en reclamo a este derecho de viajar fuera de su país. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El fundador del Hogar del Tránsito para los Refugiados Cubanos en Cayo Hueso, Arturo Cobo, falleció el domingo. Ariane González tiene reacciones de personas que conocieron el trabajo de Arturo Cobo.
Falleció el domingo en Cayo Hueso Arturo Cobo, el fundador del Hogar del Tránsito para los Refugiados Cubanos, Frank de Barona, el responsable de comunicación y prensa de la Brigada 2506, dice que Arturo Cobo fue un patriota que falleció sin poder ver aún la libertad de Cuba.
Hemos sentido mucho la muerte de nuestro compañero de armas, brigadista Arturo Cobo, otro brigadista más que se nos va, que no puede ver la libertad de Cuba.
La periodista Ninoska Pérez Castellón dice que el trabajo de Arturo Cobo en Cayo Hueso ayudó a miles de cubanos a saber el destino de sus familiares que se habían lanzado al mar.
Arturo fue instrumental en crear un centro en Cayo Hueso donde no solo se recibía a los balseros y se les trataba de orientar, pero también creó como una especie de pared donde estaban los nombres de personas que aparentemente habían desaparecido en esa travesía, y muchas familias iban allí buscando a ver si se sabía algo de sus seres queridos.
Enrique Padrón, quien fue balsero en 1994, resume en la obra de Arturo Cobo el verdadero espíritu del exilio cubano.
Que es el ejemplo de un cubano que nunca dejó atrás el amor por Cuba. El trabajo que hizo Arturo Cobo en la Casa del Balsero en Cayo Hueso debe quedar en los anales de la historia en el momento que Cuba sea libre. El trabajo de Arturo Cobo en coordinación con Hermanos al Rescate fue extraordinario.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:36 minutos vamos a conocer lo que tenemos hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, mi querida Margarita, un gusto como siempre estar aquí en Noticiero Estelar. Un caos toda Cuba.
A ver.
Hay lugares en el interior que está llegando a costar 1.20 CUC un dólar. Se han disparado los cubanos, wow, a la compra del dólar. ¿El por qué? Porque las tarjetas que se están depositando en esta tienda de efectos electrodomésticos también la pueden comprar los cubanos dentro de la isla, aunque con un gravamen, tienen un impuesto. Si te la deposita tu tía Jayalía, no pagas impuestos. Pero si la compra un cubano a pie, paga
impuestos.
Como
siempre.
Y los cubanos están tratando de buscar dólares para poder comprar en las tiendas. Claro. Y ese va a ser el centro del espacio.
El dólar siempre es el que funciona.
El dólar es el que funciona.
Okay.
Y entonces es la temática que tenemos. Vamos a tirar un paneo por toda Cuba a ver cuánto está costando.
Dice que las colas son interminables.
Y las colas son interminables. También vamos a tener actualización sobre la situación de los presos políticos en Camagüey, como todos los lunes, y específicamente Sosa Fortuny, que lleva unos cuantos días,
sí,
en el hospitalar. El tema este de la dolarización es tema central en la realidad de hoy lunes en Cuba.
Y los electrodomésticos.
Y los electrodomésticos. No, además, ver hasta dónde el gobierno tiene la capacidad de suministrar lo que hacían los contrapropistas,
si
que salían.
No van a tener que pedir un préstamo en un banco aquí en Estados Unidos.
Ojalá.
Tomás Cardoso, hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, por Radio Martí.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos, más noticias en Radio Martí.
Nos ocupamos ahora, Margarita, de Venezuela, y es que en ese país se denuncian violaciones a los derechos humanos en centros de reclusión, mientras el gobierno en disputa asegura que ha logrado avances en esa materia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones nuevamente denunció lo que califica como crítica situación de hacinamiento en comisarías en todo el país y reveló que en lo que va de este mes son 6 los detenidos que han muerto en 5 estados como consecuencia de paludismo, desnutrición o tuberculosis. De acuerdo a la ONG, las enfermedades avanzan notablemente sin que las autoridades tomen medidas para evitar que ocurra. Carolina Girón, directora del observatorio, detalla que los calabozos policiales, que deberían ser instalaciones de estancia corta, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la coyuntura. Como ejemplo, citó el caso de una comisaría al oriente de Venezuela con capacidad para 40 personas, donde hay más de 105 detenidos.
Nosotros nos hemos conseguido con personas allí que tienen 3 y 4 años pasando una pena ahí. Y no debe ser, porque tienen que estar en centros penitenciarios, o sea, estar encerrado. Imagínate tú en un cuartico de 3x3, están 60 personas, bueno, no te puedes mover, no. Por eso vienen sarnas, vienen problemas oculares, problemas de todo tipo.
En tanto, el activista de derechos humanos Rafael Narváez sostiene que en centros de reclusión en el país se registran casos de tortura que no pueden ser invisibilizados y en los que la justicia debe actuar.
Yo aspiro que responsable de la vista pública, que responsable del garante de la legalidad y el debido proceso, asuma la responsabilidad de procesar.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró a principios de mes que desde otros países le piden recomendaciones al ministerio que preside sobre el manejo de las penitenciarías. Según dijo, han visitado cárceles venezolanas y han quedado asombrados por lo que sostiene le solicitan compartir sus programas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua, donde la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco exigió el domingo al gobierno de Daniel Ortega que brinde atención médica al preso político Marcos Campos, quien supuestamente lleva 3 semanas evacuando sangre sin ser atendido por un especialista.
Según la Asociación de Presos Políticos Nicaragüense, Campos padece esta condición de salud desde inicios de octubre, mientras que los familiares sostienen que el joven no ha recibido atención médica. La Asociación de Familiares de Presos Políticos ha declarado el caso como una urgencia.
Y el gobierno de Nicaragua, mientras tanto, anuncia ahora la campaña Todos Tenemos Derecho, mientras reprime manifestaciones sociales. Vamos ahora a la capital con el informe que nos trae Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció la campaña Todos Tenemos Derecho, con el objetivo de ratificar, abrimos comillas, su compromiso de vivir en prosperidad y paz, cerramos comillas.
Lo que hace es ratificar esas verdades del corazón de las y los nicaragüenses. Todos tenemos derecho, todos tenemos la aspiración, el sueño de vivir tranquilo.
Sin embargo, y pese a este anuncio, el gobierno mantiene con acciones policiales un constante asedio e intimidación a las manifestaciones sociales convocadas por la oposición. Este fin de semana, los uniformados impidieron que familiares de presos políticos realizaran un plantón en las afueras del sistema penitenciario La Modelo en demanda de su libertad, así como otras manifestaciones en la ciudad. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que esta campaña es contradictoria.
Y se contradice a niveles de cinismo con la actuación de la misma dictadura. Y lo que ha hecho esta dictadura durante este último periodo ha sido desmontar justamente todos los derechos.
La próxima semana el gobierno anunciará mayores detalles de esta iniciativa que algunos analistas consideran se traducirá en más represión para los opositores al apuntar a que es un mensaje directo para sus simpatizantes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En México, la Fiscalía General de Justicia del Estado Mexicano de Sonora informó sobre el hallazgo de 42 cuerpos en una fosa clandestina. Y de acuerdo con los registros oficiales, en México hay más de 40.000 casos de personas desaparecidas y 1.300 fosas clandestinas.
Y al menos 2 personas murieron y varios locales fueron incendiados el domingo durante protestas en Haití para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios. La información ahora con Jorge Orellana.
Siguen las protestas en Haití. La mayoría de la población pide la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Al menos 2 personas murieron y varios locales fueron incendiados, incluido la parte del área frontal de la Embajada de Canadá en Haití. Ese es el balance de las últimas manifestaciones escenificadas en la capital haitiana, en el inicio de una semana nueva de protestas para exigir la renuncia del presidente Moïse. En Petionville y Delmas, los manifestantes atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios. Tras una semana de protestas violentas en Haití, el presidente Jovenel Moïse rompió su silencio y rechazó dejar el poder.
Estamos escuchando a la gente y el gobierno ha implementado un paquete de medidas. Le pedí al primer ministro que venga, las explique y las aplique rápido para aliviar la miseria.
Los haitianos están furiosos por la imparable inflación y por el supuesto robo de 2.000 millones de dólares en petróleo enviado por Venezuela. También denuncian que una empresa del presidente Jovenel Moïse recibió dinero para mejorar una ruta, pero nunca se hizo un contrato para la obra. Ante toda esta situación, Estados Unidos ya ordenó la evacuación de su personal no esencial y sus familias, mientras que Canadá cerró temporalmente su embajada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
...12:44 en Radio Martí. El jefe del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, como ustedes saben y hemos estado informando, murió el domingo en una operación estadounidense en Siria. Presidía los destinos de 7 millones de personas, tanto en Siria como en Irak. Vamos a escuchar un poco más detalles sobre quién era este ser, Abu Bakr al-Baghdadi, con la información que nos trae la agencia de prensa francesa.
El jefe del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, siempre vivió en las sombras. En tiempos de su califato autoproclamado, solo hizo una aparición pública, en junio de 2014, cuando pronunció un discurso ante sus seguidores. Volvió a mostrar su cara solo una vez más. Nacido en el seno de una familia pobre de Samarra, al norte de Bagdad, Baghdadi fue un estudiante de religión tímido, que se convirtió en combatiente yihadista de segundo rango. Durante la invasión estadounidense de Irak en 2003, creó un grupúsculo yihadista sin mucho impacto, antes de ser detenido y encarcelado. Liberado 10 meses más tarde por falta de pruebas en su contra, se unió a un grupo de guerrilla sunita vinculado a Al-Qaeda y lo encabezó años después. Aprovechando el caos de la guerra civil en Siria, sus combatientes se instalaron en ese país en 2013 y desde allí lanzaron una ofensiva en Irak. El grupo, que cambió su nombre por el Estado Islámico, pasó a ocupar el lugar de Al-Qaeda. Para 2014, habían conquistado un territorio del tamaño de Gran Bretaña. 5 años después, su califato ya no existe. El último reducto del Estado Islámico cayó en marzo en Maghuz, en Siria, y decenas de miles de sus combatientes están en la actualidad presos de los kurdos de Siria o del Estado iraquí. Desde hace meses, solo dirigía unas tropas desperdigadas, aunque en los videos de propaganda el Estado Islámico seguía reivindicando atentados en todo el mundo. Estados Unidos ofrecía 25 millones de dólares por la captura del líder, de 48 años, que murió el domingo en una operación estadounidense en Siria.
Son las 12:47 en Radio Martí. Pasamos ahora a las noticias en perspectiva, pero damos un minuto de otras informaciones.
París. El ministro de Interior francés, Christophe Castaner, pide un incremento de la vigilancia en el país ante posibles atentados de represalia tras la muerte del líder del Estado Islámico.
En Roma, la exagente de la CIA, Sabrina de Sousa, que recibió el indulto tras ser condenada por secuestro de un clérigo egipcio en 2003, abandonó Italia para dirigirse a Estados Unidos por temor a su vida.
Berlín. La izquierda alemana ganó las elecciones regionales de Turingia como voto de castigo a la coalición de la canciller Angela Merkel.
En Hong Kong, los incidentes violentos volvieron este fin de semana a las calles del país o de la ciudad, tras una concentración ilegal en apoyo a varios colectivos de la ciudad que acabó siendo dispersada por la policía con gases lacrimógenos y spray pimienta.
Seúl. Las autoridades de Corea del Sur han propuesto iniciar conversaciones con Pyongyang para abordar la retirada de las instalaciones construidas por Seúl en el monte Kumgang.
Son las 12:48, nos vamos a nuestra noticia en perspectiva. Como anunciamos, nos vamos a dirigir a Argentina, donde no fue sorpresa, pero así quedaron las cosas. En primera vuelta, el triunfo de Alberto Fernández sobre el presidente Macri, aunque dicen que van a mantener contacto directo y arman un equipo de transición. Titular del diario principal El Clarín. Vamos a conocer un poco más cómo está la situación con nuestro corresponsal, colega, Carlos Cabanacal. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Pues esperando respuesta tuya de la situación después del triunfo, como dije, quizás no por sorpresa, pero que fuera tan contundente, deja un mensaje claro de lo que piensan los argentinos, ¿no?
Sí, eso es evidente. Mientras escuchaba lo último que ustedes estaban comentando, se referían a la posibilidad de que haya una transición en paz, serena y realmente productiva. Eso se espera. Se dio comienzo a esto hace apenas una hora y pico, porque fue al mediodía que se encontraron. El presidente todavía en ejercicio, Mauricio Macri, y Alberto Fernández. Se encontraron en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, y ahí estuvieron hablando por más de una hora. Es de desear para todos los argentinos y para el ejercicio de la presidencia en general que haya una buena relación, que se puedan entender, que no haya agresiones más de las que hubo durante la campaña, ¿no?
Claro, la respuesta, como te dije, volviendo los conteos, ¿no? El 48% para Fernández y después el 40% para Mauricio Macri, deja, como te dije, reflejado el deseo de los argentinos de un cambio. Sin embargo, la situación tal como está ahora, Carlos, tengo entendido que en Argentina es el segundo país de más alta inflación después de Venezuela en América Latina.
Sí, efectivamente es así. La situación económica ha empeorado notablemente en estos últimos 4 años en los que gobernó Macri. Así es que no nos olvidemos de la enorme cantidad de decenas de miles de millones de dólares.
¿Pero qué prometió Alberto Fernández para que, a pesar de la situación económica, pueda obtener por lo menos el respaldo y la confianza del electorado argentino?
Bueno, lo que pueda prometer Fernández es de relativo valor, porque ya sabemos que también cuenta con un gran desprestigio por el ejercicio del gobierno kirchnerista que le precedió y al cual él pertenece, porque también ellos han defraudado a su público, como lo hizo Macri. Macri también prometió muchísimas cosas que no las pudo cumplir, igual que pasó con el Macri, con el kirchnerismo. Sin embargo, ha ganado. Ahora, 48 contra 40, dado a números redondos, no es una gran cifra. No nos olvidemos que en agosto último, durante las primarias, la diferencia fue mucho mayor, ¿no?
Lo que estoy leyendo aquí, estoy viendo las páginas de política, la página del Clarín, para dar una idea a los oyentes en Cuba de lo que es, de repente, por el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, el regreso del kirchnerismo y ahora un permiso que está solicitando la pronto vicepresidenta de la Nación para viajar a Cuba a visitar a su hija. Hay quienes dicen ya que su hija va de repente a curarse, va a tener un restablecimiento de su salud para poder regresar al país. ¿Se habla algo de eso?
Bueno, sí, se está hablando desde un primer momento, cuando la expresidente y ahora vicepresidente hacía sus viajes habituales, yo no diría semanales, pero casi, teniendo procesos judiciales muy, muy delicados, y en algunos de ellos con pedidos de captura que no se pudo concretar por los fueros en el Senado que esta señora mantiene, ¿no? Claro. Se ha mencionado esta posibilidad siempre de que se vaya a curar inmediatamente, ganasen ellos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días,
¿no? Y vamos a ver qué sucede con la economía argentina, que está tan enferma, o quizás más, como hablábamos de la inflación, y qué, hasta qué punto pueden esperar los ciudadanos en ese país, hermoso país, que pueda haber una recuperación. Lo cierto es que hay transición. El argentino votó por este cambio ahora. ¿Hasta dónde? Veremos a ver. Nuestro colega y corresponsal desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cali, en especial para el noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos y hay que ir a los deportes. La información, les digo, la sufrí el fin de semana. Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Uno de los peores fines de semana para Margarita, viernes y domingo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Deporte. Y Elena llamándome, yo no sé si para meter el dedo en la llaga o porque... No, aunque ella dice que ella le va a los nacionales.
Elena le va a Díaz, a Gurriel y a Air Jordan.
Hay que aplaudir a Soto.
Claro. Bueno, señores, anoche el cubano Air Jordan se fue en noche perfecta de 3-3, un jonrón, impulsó 2 y anotó 2. Y de esa forma cooperó al triunfo del equipo de los Astros de Houston 7-1.
Es verdad.
Ante los nacionales en Washington DC, ciudad en la cual vivimos muchos años.
Sí, señor.
Y bueno, de esa forma el Houston gana la Serie Mundial 3-2. mañana martes a las 8 de la noche, con transmisión de nuestra emisora Verlander por Houston contra Stephen Strasburg por el equipo de los Nacionales. Si gana el equipo de Washington, iríamos a un séptimo partido, pero si triunfa Verlander, entonces Houston ganará por segunda vez en 3 años la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Wow. Esa noche, Yulieke Urriela, el espirituano, conectó 2 hits, impulsó 1, anotó 1 y además hizo la jugada de la noche en primera base. La victoria fue para Gerrit Cole, 4-1. Ponchó a 9 en 7 entradas de labor. Por otra parte, el pitcher zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, ganó el premio al cerrador del año por la Liga Americana. Mientras que en Santo Domingo, la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, el equipo de los Leones Escogidos derrotó a Licey 7-1. Segunda derrota para el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, quien solamente archiva un éxito en República Dominicana, liga en la cual los Toros derrotó a las Estrellas y lleva 6 triunfos en forma consecutiva. En el deporte de los puños, este fin de semana 2 cubanos ganaron. En Pensilvania, el prometedor superpesado cubano, el guantanamero Fran Sánchez Faure, logró otra victoria más, llegó a 14 en el triunfo por decisión unánime en 10 rounds ante Jack Mulowayi. En tanto, aquí en Miami, el ex campeón mundial juvenil Alexei Collado derrotó por nocaut en el tercer round a Matías Agustín Arriagada de Argentina. Por otra parte, Granada ganó este último fin de semana y es el líder momentáneo en la Liga Profesional de España con 20 puntos. Mañana martes, el Barcelona tratará de ganar su partido ante el Valladolid y qué pasar increíble de nuevo al primer lugar en España. Barcelona tiene 19 puntos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora a las 12:56 minutos pasamos de los deportes al entretenimiento y la información que nos ofrece Alejandro Escalona.
Pentatonix anunció su nuevo álbum de Navidad llamado The Best of Pentatonix Christmas. El nuevo trabajo discográfico del quinteto incluye 15 de sus canciones más conocidas de Navidad con colaboraciones de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson y alguna que otra sorpresa. En el álbum también aparece un dúo con Whitney Houston en Do You Hear What I Hear, con una grabación de la recordada artista. Taylor Swift y el compositor británico Andrew Lloyd Webber escribieron una nueva canción para la adaptación cinematográfica del musical Cats, que interpretará la bailarina Francesca Hayward en la muy esperada película Beautiful Ghosts. También será cantada por Taylor Swift, quien interpreta a Bon Ballerina en su primer papel en el cine en los créditos finales. Cats, que llega a los cines en diciembre, se basa en el musical de Lloyd Webber e incluye en su reparto a Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson y Rebel Wilson. Cats, basado en poemas de T.S. Eliot, que debutó en Londres en 1981, se convirtió en uno de los espectáculos de más larga duración en el West End y en Broadway. Y un 28 de octubre de 1997, el baterista de R.E.M., Bill Berry, abandonó la banda después de 17 años para convertirse en agricultor. Nos vamos con The Great Beyond. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí está la noticia que hacen titulares de hoy en Radio Martín. Hijos del opositor José Daniel Ferrer denuncian agresiones tras arresto en Santiago de Cuba. Largas colas marcan el primer día de las nuevas tiendas en divisas. Cubanos reaccionan a la decisión de Washington de limitar los vuelos comerciales únicamente a la capital, a La Habana. El kirchnerismo regresa al poder en Argentina. En Uruguay, la derecha obliga a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En Chile, el presidente Piñera levanta el estado de emergencia y Estados Unidos acepta duro golpe al grupo terrorista Estado Islámico con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi.
Radio Martí Noticias.
Ahí están las noticias, las principales hoy en Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 28 de octubre del año 2019. Gracias a nuestro colega y corresponsal en Buenos Aires, Carlos Cabanacal, por su participación. En los deportes, Edemio Navas González. En las noticias, mi colega Joan Andrés. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Quienes hablan, Margarita Rojo, les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Seguir paso a paso nuestros boletines con mucha información a la hora y luego el resumen a las 6 y a las 11 de la noche, nuestros noticieros estelares. Pasen buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11.